El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días de día viernes. ¿Cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo. Tenemos un programa que es un lujazo. Vamos a estar hablando con dos mujeres muy poderosas. Ambas llevan varias décadas interviniendo en el espacio cultural y mediático de nuestro país. Vamos a hablar con la actriz y conductora de radio y de televisión y ahora autora, Catherine Zalozny, quien recientemente publicó este libro, El abuso no es un espectáculo, crónica personal, en donde da cuenta de su historia familiar, pero también de su historia profesional, para ayudarnos a mirar cómo como sociedad hemos permitido diferentes niveles de abuso y cómo necesitamos ir muchísimo más allá en términos de equidad, pero también en términos de ir mucho más allá de las apariencias y de lo que creemos que las cosas son. Entonces vamos a hablar con Katy Zalozny al respecto. Y también vamos a estar conversando con Carmen Romero, directora ejecutiva de la Fundación Internacional Teatro a Mil, a propósito de que se vienen los 30 años de Teatro a Mil durante enero, pero que también hay un montón de cosas que continúan sucediendo a lo largo del año. Una de las invitadas estelares de Teatro a Mil este año va a ser Mon Laferte, que va a tener concierto y va a tener exposición, además de un mural que está realizando junto al Mono González. De todo eso vamos a hablar con Carmen Romero, pero antes escuchamos a Mon Laferte con esto que se llama Tu falta de querer.
Cuéntame la verdad.
Y ya estamos en final de año, y eso significa que la cuenta regresiva para la nueva edición del Festival Internacional de Teatro a Mil está ya absolutamente dispuesta. Y este no es cualquier año, porque son 30 años de historia de Teatro a Mil, y estamos con su directora Carmen Romero. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bienvenida.
Bien, aquí a Mil.
A Mil, ¿cierto? Con un montón de cosas que hacer. Me imagino, quizás sería bueno, Carmen, a mí me encanta siempre recordarle a la gente que lo que ustedes hacen como Fundación Teatro a Mil no es algo que se reduce a lo que sucede en enero, a pesar de lo que sucede en enero es gigantesco y son muchas cosas al mismo tiempo, sino también es algo que ustedes están haciendo a lo largo de todo el año. ¿Cómo evalúas tú lo que ha sido el sostenimiento de FITAM y de poder abarcar de una manera muchísimo más amplia la experiencia teatral y no solamente reducirla a esto que sucede durante enero?
Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque efectivamente nosotros somos bien conocidas por el festival, que es en enero, pero acabamos de terminar un programa que lleva 4 años, que es el Al Teatro, que es para dedicado a adultos mayores, que lo hicimos primero presencial, luego digital y ahora en una mezcla. Y fue bien importante porque este año además, a través de lo digital, pudimos descentralizar el programa, no solamente estar en Santiago, eso es un programa que hacemos con Sura Asset Management y que convoca a miles de personas, adultos mayores, adultas y adultos mayores, que están sin tener acceso al teatro y que son parte, tienen ellos un bagaje cultural, tienen mucho que decir, muchas ganas de participar. Entonces es un programa muy lindo que nosotros queremos mantener y que acabamos de terminar. Por otro lado, tenemos también un programa en los colegios que termina ahora cuando el año se termina, cuando termine el año escolar, que es de teatro en la educación. Estamos con el ramo de teatro en varios colegios de La Pintana, La Granja, que llevan ya, ahí llevamos, tenemos ya como 8 años en La Granja con ese programa. Quiere decir que hay una generación que son entre quinto y octavo básico que hacen el ciclo completo del ramo de teatro en los colegios donde están. Y es un programa que se complementa, que tiene clases de teatro que lo hacen para el teatro, llevamos teatro también a los colegios, y la observación del entorno, y luego también las conversaciones y las evaluaciones con los docentes. Ese programa es una maravilla, ¿no? Hace que les cambie la vida a los niños. Imagínate un niño que empiece en quinto básico con el ramo de teatro y termine en octavo, o sea, tiene 4 años para entender, para más allá de ver las habilidades blandas que se llaman, de estas cosas, todo esto que el teatro promueve, que es la empatía, el trabajo en equipo, que son todas estas habilidades que se necesitan hoy día, habilidades para la vida, que le llaman, ¿no? Pero además son personas que hablan de Shakespeare, que saben de Radrigán, que hablan de Chejo, ¿me entiendes? Entonces el tema de las artes en los colegios, el tema de las artes en general, cumplen un rol de hacer que la cabeza se abra en otras dimensiones que no conocemos. Eso, uh-huh. Eso pasa con la lectura, ¿no? Con el cine, con una buena obra de teatro que te permite abrir horizontes, y yo encuentro que para nuestras niñas y niños es fundamental, sobre todo después de la pandemia en que estuvieron encerrados en Chile, claro. Estuvieron 2 años. Entonces son esos programas que amamos mucho y que esperamos seguir. Venimos también cerrando una gira que fue extensa, de más de 40 funciones en Europa y hasta Turquía, de Manuel Infante con Cómo convertirse en piedra y Estado vegetal. Fue una gira muy potente que se organizó, tomó mucho tiempo. O sea, la circulación internacional y también nacional. Este sábado, justamente, vamos a estar en Copiapó con encuentros breves con Hombres Revulsivos, que tenemos muchas ganas de llevar esas grandes coproducciones nuestras con esos tremendos artistas también a región, y la hemos hecho. Estuvimos en Punta Arenas, sigue La Persona Deprimida con Amparo Noguera en Punta Arenas también. Seguimos con esto de la descentralización y haciendo que las obras estén girando. Uh-huh. Por ejemplo, en el Festival de Bio Bio van a estar Estado Vegetal, también va a estar Dragón de Guillermo Calderón, que son producciones nuevas. También colaborar de alguna manera con estas coproducciones a que sigan girando, perdón, es como convertirse en piedra que va a Bio Bio. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, seguimos programando Teatro 1000.tv. Ahora estamos en una alianza con FIDOC y acabamos de terminar también una alianza con el FIC de Viña. La plataforma Teatro 1000.tv es un tema aparte porque nos permitió en pandemia reinventarnos y llegar a más gente, más público, y ahora no lo dejamos porque sabemos que podemos estar en regiones, en pueblitos de pronto, a través de la radio, los radioteatros, los seguimos provocando. Tenemos algunos programas que hemos inventado, que nuestras voces que para atesorar, que son voces como desde los grandes maestros del teatro, que entrevistó Claudia Di Girolamo, que en un principio era un programa para Teatro 1000.tv, hoy día lo pusimos en la televisión porque con muy buenos resultados. Además, no es verdad que a la gente no le interese ni quiera no saber, si no elige eso. Aunque estuvimos en horario bien tarde, hubo mucho público. O sea, como puedes ver, desplegada con mucho trabajo durante el año en nuestras cuatro líneas de trabajo, que son el acceso, la formación, la circulación y la coproducción.
Sí, creo que es importante hacer ese camino, Carmen, para que la gente escuche, que por supuesto vamos a hablar de lo que va a pasar en enero, pero lo que hace la Fundación Internacional Teatro a Mil es algo que está funcionando constantemente, y muchas de las obras que se estrenan en el contexto del festival, como La Persona Deprimida, por ejemplo, luego tienen otras posibilidades de encontrarse con audiencias, con otras audiencias fuera de Santiago, de manera consistente, además del trabajo que se hace con colegios a lo largo del año, la página web. Y quería también detenerme ahí, porque tú lo dijiste rápidamente, Carmen, pero me parece importante. Durante la pandemia, FITAM tuvo que adaptarse y mostrar algunas de estas cosas. Yo vi varias de esas durante el festival de producciones coproducciones internacionales que pudimos ver a través de Teatro1000.tv, pero ahí se generó una audiencia que hay que seguir cuidando. Entonces, ¿cuáles son los planes que ustedes tienen para que esas audiencias de fuera de Santiago o de fuera de Antofagasta o del Biobío, que son lugares a los que ustedes van constantemente, también puedan seguir vinculadas a la oferta cultural que ustedes tienen?
Bueno, de hecho nosotros vamos a tener en el festival, tenemos todo el año una programación especial gracias a todos estos convenios internacionales y nacionales. Nosotros vamos a seguir trabajando en Teatro1000.tv porque sabemos que hay mucha gente que podríamos tener acceso, que hoy día antes no podíamos acceder, que hoy día sí se puede a través de estos medios. Entonces como no tenemos teatro, es nuestra sala virtual, de alguna manera, y vamos a seguir en ello. Nuestro tema es cómo financiarla, pero sabemos que es público, entonces estamos haciendo alianza y sabemos que hay. Antes, Teatro1000.tv existía antes de la pandemia, pero existía como un depositario de todos nuestros proyectos como digitales, ¿no? Todos los recuentos estaban ahí, como que teníamos una. Era nuestra memoria audiovisual de alguna manera. Pero en pandemia se transformó en nuestra manera de comunicarnos con la gente y empezamos a transmitir y fue increíble, la verdad. Lo pasamos muy bien tratando de apoyar y de hacer más colaboraciones también a través de lo digital. Y hoy día tenemos un jurado digital que vamos a mantener. Hay obras que fueron seleccionadas para estar en estas pantallas de todo Chile, hay obras del norte, del sur, ahí está todo Chile en la creatividad a través de lo que se inventó con lo digital, y también obras que tenemos acceso a nivel internacional que compartimos en nuestra pantalla. Por lo tanto, sí tenemos muchas ganas de seguir haciendo que esta sala virtual sea un patrimonio que podamos compartir aún más durante todo el año, como lo está haciendo hasta ahora, y ya llegó para quedarse. Dijimos, nos gustó, entendimos, estamos aprendiendo cada día más y vamos a seguir porque es nuestra manera de conectarnos con más público.
Claro que sí.
Y de hecho una de las cosas que hemos hablado con Televisión Nacional es también cómo hacer alianza en la programación para que más público lo pueda ver. Entonces estamos en esas conversaciones ya más grandes con medios de comunicación que nos permitan llegar a más público.
Claro, porque como tú decías antes, Carmen, no se trata de que la gente no tenga interés. La gente tiene problemas con acceder a la oferta cultural. Entonces, yo creo que de hecho Teatro 1000 en sus 30 años es un súper buen ejemplo de que cuando hay una posibilidad, las salas se llenan, ¿cierto? Las actividades en la calle se repletan, hay un hambre por poder participar de todo lo que hay en términos culturales y que se está ofreciendo. Y eso también va a llegar con bombos y platillos en enero. En la fecha, ¿cierto?, del Festival Teatro 1000, en donde este año, como yo decía, va a ser particularmente celebratorio, porque son 30 años, y entiendo que entre las muchas cosas que están sucediendo, ustedes van a tener varias actividades como la FERT, para poder también dar a conocer no solo compartir no solamente su área musical, que probablemente es la más conocida, sino también su trabajo como artista visual. Hablemos de eso.
Sí, bueno, efectivamente nosotros conocimos el trabajo que hace Mon Laferte, desde lo pictórico, porque ella tiene una galería en México y expone a veces, pero quisimos ir más allá y le propusimos hacer una exposición que ella va a contarla en detalle, donde pudiéramos hacer un recorrido por su vida y donde poner en valor también y ponerla en otro lugar. Entonces le pedimos la curatoría, una curatoría, está Beatriz Bustos que está haciendo la curaduría de esta exposición y también ella va a trabajar con Mono González en un memorial, en un gran muro que van a pintar ellos dos, en un mural, con motivo de los 50 años. Y esto se enlaza con el concierto que va a ser, porque es un concierto que yo había visto en redes, que no lo he visto en vivo, pero lo había visto como que estuvo en México, en el Anfiteatro de México, y nos pareció que era un concierto bello, porque es ella como más acústico, en un formato mucho más acústico, pero con su escenografía, que son sus muñecos. Entonces unimos todo este trabajo, que fue leído como de otra manera, porque hay una curadora que trabaja allí, y entonces vamos a tener esta escenografía, que es suya, que es hecha con su mano, que la comienza a trabajar ahora en diciembre, va a estar casi 3 semanas trabajando esas figuras que van a estar en el tanto en la exposición como en la escenografía que hace Sola con mis monstruos, se llama. Son sus monstruos, diría yo, porque son muñecas. Entonces es un trabajo, es una manera de mostrarla desde otro lugar. Ella no solamente es una gran cantante, sino que es una artista multifacética, muy comprometida con el trabajo social, pero que tiene un mundo que claro, que había que explotar y que, bueno, nosotros dijimos, esto es lo que nos interesa, de conocerla más allá, y ha sido un aprendizaje maravilloso. Ella es muy generosa, muy matea, ha trabajado, pero codo a codo. Llevamos ya varios meses en estas reuniones muy creativas, muy lindas, y la verdad es que es súper emocionante lo que vamos a ver. Ese mural con el Mono González, esta exposición que va a estar en el Centro Cultural Gabriela Mistral, que es gratuita. El mural va a ser abierto después en septiembre, cuando hagamos un ciclo de, también se abra el Teatro Municipal, se abra el Estadio Nacional, pero nosotros mismas vamos a hacer un ciclo de por los 50 años del golpe, porque ahora el Estadio Nacional se abre y se va a estar el 3 abierto y luego se cierra porque vienen los Panamericanos y tienen que estar ahí terminando su trabajo. La exposición va a estar en el GAM y va a estar hasta febrero. Queremos hacer girar, queremos que vaya a regiones también. Y bueno, y el concierto que es el 11 de enero, que tiene ya todos los fans están ahí con sus butacas listas. Hago un llamado para que se apuren, porque eso se va a agotar rapidito.
Claro, a pesar de que es la Quinta Vergara.
No, pero la tuvimos que hacer ahí porque queríamos hacerla en un teatro y no, el Teatro Municipal de Viña todavía no está terminado, pero bueno, no, hablando con la alcaldesa dijo, pero está la Quinta Vergara, y hablamos con la artista, con Mon, y dijo, bueno, ya, hagámosla ahí, aunque es un concierto mucho más íntimo, vamos a cuidar de que sea como un teatrito, que sea más... No es el show de Movistar, es una cosa mucho más cercana, más unplugged, ¿no?
Más desenchufado. Eso va a ser cercana. El 12 de enero, la Quinta Vergara, el miércoles 9 de noviembre, ya comenzaron las entradas en Punto Ticket, se van, por supuesto, muy rápido, porque, por supuesto, Mon Laferte es una tremenda fanaticada en nuestro país. Está este mural que van a diseñar junto al Mono González, ahí en el Estadio Nacional, un proyecto que también está colaborando ahí con... todo el equipo, ¿no?, de la Fundación del Estadio Nacional, y también esta muestra en el GAM. Y eso es solo una de las muchas cosas que van a estar pasando en enero. Se me va muy rápido el tiempo, Carmen, sé que se vieron un montón de cosas. Ya, nosotros ya olemos la playa que se acerca ahí al Centro Cultural La Moneda prontito, pero sin duda, y lo vamos a contar más adelante, pero sin duda vamos a estar también conversando a medida que se acerca la fecha, contándole a la gente otras cosas que van a estar sucediendo en el Festival Internacional Teatro Amil. Así que muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti. Recordar que nuestro homenajeado este año es Willy Ganga, el gran maestro de generaciones, del diseño teatral, de las luces. Siempre decimos que el teatro lo hacen, se ve a los actores, pero detrás hay una máquina enorme de gente que está, que mueve, que esa máquina la mueve muchas personas, muchos profesionales. Así que nuestro cariño a Guillermo Willy Ganga. Y son 130 espectáculos, como tú decías, del 3 al 31 de enero. Regale teatro esta Navidad en www.teatromil.cl. Armen su calendario, siempre hay una obra que elegir para regalar a un ser querido, así que los invito a que sigan nuestras rutas teatrales del mes de enero.
Sí, qué mejor que regalar teatro, regalar una experiencia, regalar algo que no se va a desgastar con el tiempo, que va a quedar ahí como un tesoro en el corazón. De todas maneras, Carmen, vamos a estar hablando en diciembre para recordarle a la gente, a medida que se acerca, a medida que se dan a conocer más y más las novedades que trae el FITAM en su 30 años, que es un montón de tiempo, así que felicitaciones a ti y a todo el equipo de FITAM por este tremendo logro y por todo lo que viene. Te mando un abrazo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Chao.
Carmen Romero, directora de la Fundación Internacional Teatro a Mil, acá en Radio Universidad de Chile. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos.
Pájaros del deseo, mi seguridad no alcanza. sacrificio. Como corazón arrancado, como sangre en oleadas. No supe ser la paz, la hondura que no ahoga, esta máscara y un chico asustado, quebrado, quebrado, miedo de morir antes de saber vivir.
Para los demás, yo era una mujer exitosa y bella, pero la realidad era que estaba yendo 4 veces a la semana a psicoanálisis, y hacia afuera silenciaba todos mis traumas. Como en ese tiempo no se hablaba de salud mental, prefería mantener mis sesiones terapéuticas en secreto, lo que me dejó muy sola, y con la sensación de que nadie lo entendería sin tratarme de loca. A pesar del viacrucis interno que llevaba, se prendía la luz roja de la cámara y yo seguía reaccionando como si recuperara el alma. Eso nadie lo supo. A las mujeres bellas y exitosas no se les permite esa fragilidad. En una cultura de la apariencia, lo que no se ve no se condice con lo que es. Haber sido parte de eso, cargar con tantos secretos, fue muy agotador. Hoy, si uno tiene pantalla y es abusada, lo puede decir y eso te enaltece. Antes había que callarlo, y si no lo callabas, eras cuestionada. Era la época de la dictadura, además, cuando se cometían los peores abusos legitimados por los agentes del Estado. Esto está más o menos en la mitad de El abuso no es un espectáculo, crónica personal de la actriz, conductora de radio y televisión e ídola personal, Katherine Zalozny. Yo le decía a Katy que, por supuesto, soy de la generación que se inspiró en ella como comunicadora cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, y ella generosamente fue anfitriona de FM Cine por más de una década. Para mí era un tremendo, tremendo honor. Y si ya con todo eso yo la admiraba mucho, después de leer su libro, El abuso no es un espectáculo, mi admiración solamente crece por su valentía, por su generosidad también en compartir todo esto. Así que, Katy, muchas gracias por este tiempo y bienvenida a Radio Universidad de Chile.
Ay, que eres amorosa, Antonella. Tú sabes todo el cariño que te tengo. Por cierto, participar en FEM Cine para mí fue un regalo, una oportunidad única, porque tiene que ver con las mujeres. Este libro tiene que ver con las mujeres, ¿ya? Si bien está cruzado por la temática del abuso, es la voz de las mujeres, ya, porque abusos hay en todas partes, con los hombres también, sin duda, pero la dimensión que tiene el abuso en la mujer es mucho más compleja, más amplia, más ancestral, cultural, en fin, tantos adjetivos que tenemos para definirlo, y somos una tribu y una comunidad, finalmente, que está gritando para que ya no más. A mí, no sé, me mueve mucho, me moviliza. Es un libro político, siento, Antonella. Gracias por la invitación.
Bueno, sin duda que es un libro político, porque, bueno, como dicen las feministas de la segunda y tercera ola, ¿no? Lo personal es político, pero también es un libro que a mí me parece súper, súper expuesto. Y a uno se le olvida, ¿no? Cuando te vemos hoy día, o cuando tenemos a ver la memoria del Extra Jóvenes, quienes crecimos con él, era como, tú eras tan joven cuando partiste, o sea, tú saliste del colegio y entraste a la publicidad y a la televisión, y aquí tú nos cuentas también de tu situación familiar, que fue noticiosa en su momento, y cómo eso te dejó en una situación de mucha vulnerabilidad frente a estos poderes con los que te enfrentabas. Pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención del libro, Katy, es que no solamente te detienes en la crónica familiar, que es muy densa en sí misma y muy importante detenerse ahí, sino en todo lo que sucedió en la televisión y todas las distintas formas de acoso y abuso que tú como mujer joven y luego como mujer adulta has tenido que seguir sosteniendo al entrar en un lugar tan hostil como es la televisión. ¿Por qué te pareció importante hablar del abuso en estos distintos niveles?
Mira, en primer lugar, este es un libro, Antonella, que lo tengo en mi cabeza hace muchos años, ya, proceso psicoanalítico, en fin, pero a mí se me empieza a materializar cuando aparece el movimiento Me Too, ¿ya? Del Me Too pasamos al estallido social y todo lo que surge ahí con las féminas, con este movimiento feminista, ciudadano, social, político, tan poderoso que surge. Y al mismo tiempo las tesis, que a mí las tesis me pareció fantástico porque más encima cruzaron fronteras. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, esta comunidad de mujeres, de féminas, nos empezamos a tomar de la mano y todas, sí, a mí también me pasó. Yo me acuerdo de las tesis, las performances que hicieron frente al Estado Nacional, las senior, ¿no? Performance senior. Y que había mujeres de entre 50 y hasta 80 años que decían, sí, a mí también, entonces lo que a mí me pasó es real, dame tu mano. Es como esa comunidad, esa cosa tribal que fue tomando, hasta ahora se me paran los pelos, que fue tomando tanta fuerza. Yo dije, al fin Chile despierta con este tema, voy con este proyecto, este es el momento. Y ahí, bueno, me acerco a Cataluña y me apoyan esta obra junto a Gabriela García, una tremenda periodista, investigadora, recopiladora, fantástica, que me ayudó, por cierto, a escribirlo, porque el libro yo lo tenía en mi cabeza, le decía, comadre, ¿cómo lo llevo al papel? No sé cómo. Esa es la génesis de esto. Y sí, es un libro de luces y de sombras, por eso elegí esta foto, que es un momento muy personal, muy íntimo, en una época mía. Sin duda que no soy yo, porque soy muy joven, sino que está aquí la red. La de hoy, pero las luces de la televisión que a mí me fascinaban, que fue una tabla de salvación también, mira la dicotomía, uh-huh. Las luces de la televisión, un oficio del que yo me enamoré, el que yo abracé, donde ejercí un rol social, donde salió lo más lúdico de mí, se prendían las luces y yo podía tener crisis de pánico, pero era feliz haciendo este, es mi profesión, además de actriz. Entonces, pero con muchas sombras, porque nosotras las mujeres en televisión, digo las mujeres y estoy absolutamente segura que es así, tenemos fecha de caducidad, desde los 25 en adelante, está en nuestro inconsciente y en nuestro consciente, por lo tanto aprovechemos lo que tenemos ahora y ejerzamos lo que sabemos hacer y lo que queremos y nos gusta y amamos. Con todos los bemoles que eso significa. Entonces, ser mujer no es fácil, Antonella. Este es un medio mucho más expuesto, la televisión, pero está en cualquier parte. En cualquier parte está la falta de equidad entre mujeres y hombres y insertas en una sociedad como la nuestra también. Es complejo.
Es muy complejo, pero sabes que una de las cosas que lo hace más complejo y a las que tú refieres en el libro también tiene que ver con esto que se ha denominado el gaslighting, ¿no? Que en nuestro mundo sería con bloquear a las mujeres, ¿no? Y eso parte muy tempranamente y tú lo dices, de hecho, cuando tú tratas de enfrentar a tu papá y tener una conversación honesta con él, su reacción de él es, tú estás loca. Y eso es algo que las mujeres que han sido abusadas, las niñas también que han sido abusadas, han escuchado una y otra vez, eso te lo inventaste, eso no es tan así, eso no fue. Y lo que tú dices que pasa con las tesis es ese momento de decir, parece que yo no estaba loca, esto sí pasó, ¿no?
Y pues.
Y también yo siento que es lo que pasa con tu libro, porque estoy segura que muchas mujeres en distintos ámbitos, al leer algunas situaciones que tú aquí relatas, tanto en lo personal como en lo profesional, dicen, qué fuerte que al leer a la Katy Salón y a ella que está por allá, que no la admira, que no sé qué, puedo decir, oye, eso que a mí me pasó es real.
Es lo mismo.
Y hay una validación de la experiencia que es tan fundamental para poder detener el abuso, primero desde una misma, ¿no? Cuéntanos respecto a esa experiencia y un poco a lo que has recibido de vuelta desde el momento que tú empezaste a compartir estas cosas.
Ay, ha sido muy, muy bonito, poderoso, triste a ratos, porque sigue sucediendo, porque en los lugares donde he estado, desde que lancé el libro, allá en la en el FAS, claro.
En la Feria de Autores.
En la Feria de Autores de Santiago, ahí en el Centro Cultural de Las Condes. Después estuve en Ñuñoa, en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Ñuñoa. Estuve acá en Algarrobo, hice también el lanzamiento de mi libro. Antonella, y firmando, ¿no? La fila de mujeres fue impresionante. Ha sido impresionante. Han querido estar ahí, han querido comunicarme, aunque sean 5 minutos o 3 minutos o 20 segundos con una mirada llorosa. A mí también. Ha sido tan bonito, tan potente. Dije, bueno, valió la pena hacerlo. Y eso ha sido fuerte porque al mismo tiempo sigue sucediendo, ¿no? Cuando tú dices detener el abuso, ¿cómo se detiene el abuso? Verbalizando esta temática, uh-huh. Tomándonos de las manos, diciendo que si eres víctima de abuso, tú tienes tu propio tiempo, pero también tienes compañeras o compañeros que te pueden escuchar y acompañar. Uh-huh. Porque ser víctima de abuso es primero construir una memoria fragmentada, porque hay mucha confusión, porque hay mucha duda, porque hay mucha culpa, la dimensión de la culpa. Y no solo porque fuiste abusada, sino que la dimensión de la culpa con la que cargamos ancestralmente las mujeres en tantos sentidos es muy brutal y muy violento. Lo que nosotras hemos vivido en las eras que sean, ¿no? Creo que las nuevas generaciones tienen más ventaja porque hemos ido abriendo puertas de alguna forma. Pero ha sido muy, muy violento, muy brutal, es una dimensión que a los hombres les cuesta entender, ¿no? Al masculino le cuesta entender, sin duda que pueden empatizar, pero entender en la profundidad y la complejidad en que nosotras hemos transitado, así, con la herencia detrás, es muy fuerte. Hace ya poco más de 70 años que recién empezamos a votar, o sea, partamos por ahí. Y tantas otras cosas, solo nosotras sabemos el significado que eso tiene y la dimensión que eso tiene. Uh-huh. Desde ahí está este relato y esta crónica.
Conversamos con la actriz, conductora de radio y televisión y autora de este libro, El abuso no es un espectáculo, crónica personal, Catherine Zalozny. Ahora, Katy, tú decías algo que me parece que es súper importante, ¿no? Nosotras sabemos. Aunque no nos haya pasado directamente, siempre conocemos, o sea, los datos son 1 de cada 3 mujeres ha sido abusada de algún nivel, todas las mujeres vivimos las consecuencias de vivir en una sociedad machista y patriarcal, pero a mí me parecería tan valioso que tu libro lo leyeran hombres. Y porque ahí también yo de verdad creo, y siempre lo hablo con mis alumnas cuando en mis cursos sobre y en mis talleres sobre género y representación, de que hay un tema con la representación, hay un tema de que los hombres no se imaginan porque estas historias no han sido visibilizadas hasta ahora, y muchos de ellos están muy disponibles para entender si uno les muestra, ¿no? Pero para ese ejercicio de mostrar, primero hay un ejercicio de exposición. Y ahí quería preguntarle también por ese trabajo, porque tú te muestras acá absolutamente desnuda, con luces y sombras, con tus errores también, y eres brutalmente honesta contigo y con nosotros, tus lectores y lectoras. ¿Cómo fue para ti ese proceso?
Sí, mira, creo que si no era de esa manera, no era. Tenía que ser así. O sea, si lo vas a contar, tienes que contarlo desde donde nace visceralmente, y esa fue una decisión que fuimos tomando con Gabriela. Mira, yo si no me hubiese hecho psicoanálisis no habría podido escribir este libro, porque volví a revisitar mi historia con toda la investigación que además hizo la Gabriela, porque con esto de que hablo de la memoria fragmentada, ¿no? De que somos selectivos quienes hemos sido víctimas de abuso. A mí tenía baches de fechas, me cambiaba de épocas, me iba para allá, me iba para acá. La Gaby me trae material, me trae un nuevo material de mi padre. Chuta, ¿en qué estaba yo entonces? Y yo lo que veía, lo enganchaba, bueno, el relato está ahí. Me empiezo a sorprender de tantas cosas que estaban sucediendo, por ejemplo, cuando yo vivía con mi padre y que no tenía idea. y cuando aparece el monstruo en mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, pero tenía que ser de esta manera. Yo, para mí era importante el relato honesto, como lo fuimos armando con Gabriela, que nos juntábamos y ella iba grabando mis testimonios. Nos juntamos presencialmente entre medio de la antes de la pandemia y ya durante la pandemia. Igual nos juntábamos, pedíamos los permisos, pero yo decía, no, lo hagamos por Zoom, por favor, veámonos. Y nos veíamos. Y ella me grababa y me decía, es que Katy, mira, pasó esto, me descubrí esto. Mentira, le digo yo, entonces déjame pensar de nuevo. Fue un proceso, fue doloroso. Fue, sí, no fue fácil, fue duro. Pero con muchos momentos también de harta luz. Uh-huh. Como la vida misma, la vida es de luces y de sombras, Antonella. Y este libro es esperanzador finalmente, ¿sí? Siento yo, porque yo no hubiese querido tener otra historia que la que tuve. Eso es lo que más me deja conforme. O sea, revisitar y decir, ¿y si esto no hubiera? Y si no, ya fue, es, tiene su lugar, está en ese espacio de tu historia y es porque fue. Uh-huh. Por esta razón, por este motivo, ya está, necesario, incluso, ¿no? La sí. Rabia, los odios, las separaciones, pero hay que salir del túnel y volver a la luz.
Ahora, también es una crónica personal y una crónica de época, pienso yo, porque cuando tú dices, sí. Por ejemplo, en el libro que cómo tu carrera ha sido cuestionada por tus decisiones o por tu transitar, porque tú eres súper honesto a decir, yo no decidí no ser madre. Fue algo que pasó finalmente, ¿no? Pero ese cuestionamiento, esa sospecha de manera consistente sobre tu vida para tu desempeño profesional. Y tú das el ejemplo de Oprah Winfrey y yo pensaba en Cristiana Mampur, por ejemplo, que es como mi heroína periodística. Cuando sea grande uno quiere ser como Cristiana Mampur. Y uno dice que es heavy que en Chile no hay mujeres de más de 60 años en no. La televisión hoy día. No hay. No hay, nadie, no existe, ¿no? Y cómo tenemos una deuda tan gigante a ese respecto, porque en términos de contenido hemos ido perdiendo interés, básicamente, a propósito de la pérdida de referencias, ¿no? Y a mí me parece que es muy poderosa la lucidez con que tú das cuenta de eso a partir de tu testimonio, diciendo, este no es un problema que tiene que ver conmigo, no es que a mí, Katy Salud, ni me trataron mal, sino como es así como funciona esta máquina.
Bueno, eso tiene que ver con la industria. Y te pongo otro ejemplo, que es Oprah Winfrey, uh-huh. Que es mujer de televisión. Oprah Winfrey es negra, soltera, nunca tuvo hijos, y nadie le pregunta.
Víctima de abuso.
Y tampoco es periodista. Víctima de abuso también, tiene una historia heavy. Además, la historia de quienes son de raza negra, ¿no? Uh-huh. Como es brutal. Y ahí está, brillando en una profesión que a ella le fascina. Sin embargo, acá, en la que es muy buena, la dejan ser, nadie se mete en su vida, pero no es el caso acá en Chile. A ver, te lo voy a resumir, te voy a hacer una síntesis de qué es lo que significa esto de lo que estamos hablando. En Chile es un país tremendamente y profundamente conservador. ¿Cómo ha instalado a la mujer en la televisión? Flaca, joven, sin arrugas, sin canas, con pechos turgentes, ojalá, ponte pechuga, me dijeron alguna vez, ¿no? Cosa que yo no hice, eso tuvo un costo, en fin. Es muy violento, y claro, una mujer sola, una mujer sin hijos, y que no está casada, y que va cumpliendo años, por eso yo te hablaba de la fecha de caducidad, que uno uh-huh. lo lleva permanentemente, está ahí, pero bueno, mientras dure, porque yo amo mi profesión, mi oficio y todo eso, mientras dure lo aprovecho, pero sabemos que tenemos esta condena de que en algún minuto tú vas a salir por una más joven, o te van a poner a alguien más joven para rejuvenecerte a ti en pantalla, cosas brutales como esas son las que uno ha escuchado. Entonces, ¿dónde está la diversidad de las mujeres? Porque los hombres pueden envejecer, ponerse gordos, pelados, con canas, da lo mismo, fantástico por ellos, pero las mujeres no.
Claro, tú das el ejemplo de Zappa Livingston, o sea, das el ejemplo de Oprah Winfrey en el libro y también de Zappa Livingston, dice, para nosotras es imposible, pero además ahí aparece otra cosa que yo, sabes que con todo lo que me he dedicado a estudiar este tema, no había pensado, Katy, tú lo pones en el libro, especialmente en el espacio de los matinales, ¿no? Y de los programas de entretención que tiene que ver también con los auspiciadores. y que como lo que se busca sostener ahí es un tipo femenino que venda ese tipo de productos particularmente. Exacto. Porque tiene que ver con un mercado que sostiene una imagen de lo femenino que es absolutamente conservadora y que es absolutamente limitante. Pero esa conexión mercado-patriarcado a veces la perdemos de vista.
Qué increíble lo que acabas de decir, porque di una entrevista hace muy poquito para la revista Ya, y hablé yo de eso, de lo que tú estás mencionando, que es muy cierto, es muy perverso el negocio, es un negocio al final. Entonces, ¿cómo instalamos a la mujer, no? Para, ya, entonces, claro, y ahí el avisador tiene que poner las lucas, ya, pero yo quiero, en fin, a esa mujer intachable, a esa dueña de casa, ¿no? Cosa que ha ido cambiando un poco, pero no sé si tanto.
Todavía. Es que el mercado parece que no se ha dado cuenta de que las familias cambiaron, o sea, siguen vendiéndole productos de limpieza a las mujeres como si no hubiera una
cantidad. Se diversificaron porque hoy la ciudadanía está más empoderada y cada uno es capaz de elegir con libertad cómo es la manera que quiere vivir su vida. Uh-huh. Con la diversidad sexual que tenemos. A ver, ¿cuántas víctimas hay en el camino sin que hayan podido hacerlo? ¿Cuántas mujeres se casaron por el deber ser? ¿Cuántas mujeres tuvieron hijos sin querer tenerlo? ¿Cuánto de eso hay una proyección de lo no resuelto en esos hijos, hijas? Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos construyendo una sociedad que se multiplica con el mismo patrón? ¿No? Sí. Bueno, en fin.
Bueno, no, es verdad, para hablar muchísimo. Yo les, sí, de verdad, les muy recomiendo el libro El abuso no es un espectáculo, crónica personal de Katy Salón. Yo lo leí en 2 sentadas. Además, es un libro muy intenso.
Que se lee fácil.
Sí, que es muy accesible, además con el que es muy fácil reconocerse desde distintos lados, ¿no? Y para cerrar, Katy, quería preguntarte, tú dices acá en el libro que este fue un proyecto personal, que en general las cosas que tú has hecho en tu vida las has hecho porque otro te ha invitado, porque otro lo ha llevado, pero este era tuyo. Ahora que sí, está afuera, que lo estamos leyendo, ¿qué sientes que pasó aquí?
A mí lo que me ha pasado, lo que te decía antes, es que sí, este libro es como el comienzo de una nueva forma de relacionarme con otro estilo de vida. Eso es lo que me ha pasado personalmente al venirme a Algarrobo, a Tunquén. Bueno, mi espacio está entre Tunquén y Algarrobo, mi mamá que tiene 84, mi hermana. Aprendí algo nuevo de la pandemia, me dio una oportunidad la pandemia con todo lo que se me cayó, con toda la miseria que uno vivió, con todos los miedos, con lidiar con la muerte, y este libro ahí escribiéndose al mismo tiempo. Y yo espero que también sea una oportunidad para tantas y tantos. Hombres han ido mucho a conversar conmigo también, no tan masivamente como mujeres, pero hombres conscientes y entendiendo la historia de sus propias mujeres, hijas, madres, abuelas, esposas, parejas, ha sido súper potente eso también. Entonces, nada, yo siento que objetivo cumplido, y mi obra, que la quiero tanto, es un legado, Antonella, sí, por eso lo hice y porque sentí que era necesario hacerlo.
Absolutamente, es necesario, es un regalo, yo la tengo ahí toda marcada, cosas que me parecieron interesantes para pensar, para compartir, es una súper buena invitación a reflexionar de lo que hemos sido, a partir de una historia personal, pero algo que tiene que ver con qué es lo que nosotros posibilitamos como sociedad y cuáles son nuestras deudas. Katy Salozny, un tremendo honor entrevistarte, ni te lo explico, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Linda, feliz de estar contigo en la radio. Antonella, sabes todo lo que te quiero por esa oportunidad que tuve de estar más de una década conduciendo el FemCine, que es otro valor que tenemos en términos culturales, y que ahí hay un material maravilloso, sí, de esto mismo que estamos hablando.
Siempre. Por supuesto que sí. Bueno, dejamos ir. Gracias. A Katy, la despedimos, también despedimos este programa de día viernes. Nosotros regresamos mañana a hacer Cuestión de Gustos a las 8. Vamos a estar conversando con la escritora Daniela Viviani y a las 9 tenemos La República de las Letras, donde vamos a estar leyendo El talentoso señor Ripley de Patricia Highsmith. Mujeres Poderosas continúan acá en Radio Universidad de Chile. Nosotros volvemos el lunes. Que estén muy bien. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.